Bueno, lo voy a agradecer al profesor Alberto Palomar, que nos haya abierto el despacho a estas horas de la noche, a las 12:51 minutos, porque finalmente el comité de competición ha fijado la fecha del 18 de diciembre, miércoles, para el partido aplazado del sábado, Barça-Real Madrid, que se va a jugar ese miércoles 18 de diciembre a las 9 de la noche. La Liga no se va a conformar, va a recurrir esa decisión, lo va a llevar al Consejo Superior de Deportes, que tengo claro que se va a encoger de hombros, y Tebas lo va a llevar a los tribunales, que dictarán sentencia cuando el partido, supongo, como nos decía el otro día el profesor Alberto Palomar, ya se haya jugado. Pero creo, Rafa Fernández, que eso dejará jurisprudencia.
Pues buenas noches, Joserra. Sí, y por ahí yo creo que es por donde también quiere ir la Liga, porque para ellos lo más importante es que quede claro quién fija la fecha y quién fija la hora. Y desde la Liga tienen muy claro que son ellos los competentes para todo eso, y además afecta a todos los operadores televisivos que ponen muchos cientos y miles de millones.
Alberto Palomar, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alberto, ¿qué te ha parecido la decisión que ha adoptado el comité de competición? Más o menos lo que tú esperabas.
Sí, bueno, yo creo que es lo que hablábamos el otro día. Yo creo que está en la línea de lo esperado. Hay algunas cosas que se han aclarado. Por ejemplo, que el comité dice que no actúa con competencia propia, sino con competencia del presidente de la federación. Es decir, que reconocen esto que hablábamos el otro día, de que no es una cuestión del comité, sino una cuestión de organización. Y eso aclara un poco en dónde se va a discutir el partido, que es, como decía Rafa ahora, en la discusión va a estar en quién es el titular, ¿no? Y quién es a quién le corresponde la competencia para la fijación de las fechas. Y eso está más limpio ahora porque ya sabemos que el comité no lo ha hecho en función de su capacidad de ordenar la competición, sino de su capacidad de sustituir, en este caso por delegación, al presidente de la federación.
Ya. Usted nos decía el martes que seguramente fijaría la fecha, pero no la hora.
Bueno, yo es que creo que la hora nunca ha sido discusión que es competencia de la Liga, ¿no?
Uh-huh. ¿Y está claro que es competencia de la Liga la hora, pero no la fecha?
No, claro, no, en absoluto. Lo que pasa es que en cuanto a lo que puede decir el Consejo Superior de Deportes, efectivamente se pueden coger de hombros, como decía hace un segundo.
Sí, estoy convencidísimo, sería una sorpresa.
Vamos. Claro, pero tiene un problema, y es que hay un informe previo del Consejo Superior de Deportes que se conoce y que es público, que dice que la competencia para fijar las fechas es de la Liga. Entonces aquí el gran problema es, bueno, si no dice nada, no dice nada, pero si dice algo, o se desdice de un informe previo, o dice algo, digamos, completamente novedoso, manteniéndose la misma foto que teníamos cuando se editó el informe del Consejo, ¿no?
Sí, sí. O sea, yo de todas maneras, hay una cosa que no acabo de entender muy bien, fíjese. No le quiero meter en ningún lío, porque usted, pero yo digo... el comité de competición son tres personas: Carmen Pérez, la presidenta, que es la designada por Rubiales, Pablo Mayor, es un prestigioso abogado del Estado que está designado por la Liga, y Lucas Osorio, otro abogado del Estado también designado por la Liga. Son personas...
Por la Liga y por la Federación.
Sí, pero bueno...
El tercero es de común acuerdo.
Sí, el tercero es de común acuerdo, pero que insisto, que son personas, abogados de prestigio. Pablo Mayor es el hijo de Federico Mayor Zaragoza, abogado del Estado. Lucas Osorio es también abogado del Estado. Y yo me pregunto, digo, a ver, esta gente que no cobran. Como no cobran, tampoco se les puede exigir, porque nosotros decíamos el otro día, no se han reunido. Y dicen, no, es que hemos estado hablando por teléfono. Ellos tienen sus despachos, tienen su trabajo, tienen su... Y evidentemente no llegaron a reunirse. Estuvieron hablando por teléfono, pues a ti qué te parece, pues yo pienso esto, pues yo creo, pues tú, pues espera que yo mire, pues tal. Se reúnen por teléfono. ¿Qué ganan? Porque dices, joder, ¿qué ganan? Porque ¿por qué lo hacen? ¿Por qué se meten en este lío? Dices, bueno, por altruismo. Tiene que ser si fuera por altruismo, digo, joder, que defiendan causas de abusos en el deporte, a futbolistas, a deportistas, a entrenadores, ¿no? Pero meterse en este tinglao de esta manera es o por pura vanidad, entiendo yo, ¿no? Por pura vanidad, o por qué, ¿no?
Porque no, bueno, no. yo Yo, que conozco personalmente a los tres y que me aprecio de la amistad de, por lo menos, muy muy fuerte con dos de ellos, ¿no? Yo creo que todo el mundo, el mundo del deporte es un mundo apasionante, es un mundo que a todo el mundo le gusta, a todos nos gusta entrar en todos los sitios.
Vale, pero si te contratan, tú dices, vas a ser, Alberto Palomar va a ser el abogado del Real Madrid para estos casos, y fenomenal, y le contratan, o va a ser el abogado de la federación, ¿no? Pero que te diga, no, tú vas a ser el presidente del comité de competición, doña Carmen, usted va a ser la presidenta del comité de competición. Pues muy bien, y le vamos a tener en vilo con un tema como este, donde le vamos a echar encima al Real Madrid, al Barça, a los seguidores del Madrid, a los del Barça, a la prensa. Bueno, esto tiene que estar un poco más profesionalizado, ¿no? ¿No sería más fácil decir, bueno, se contrata un despacho jurídico, Garrigues, Uría, Cuatro Casas, el que sea, ¿no? Y se dice, bueno, se da un diagnóstico y ese diagnóstico lo asume la federación, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que aquí la cuestión se está complicando desde hace tiempo porque, digamos, cada vez hay más intereses en juego y porque el modelo de ordenación del deporte en general y del deporte profesional en particular hace mucho tiempo que necesita reformas. Entonces, en estos momentos lo que ocurre es una cosa muy sencilla.
Está en la primera, es como si decimos que los árbitros no cobren.
Sí, bueno, pero está muy sencilla. El problema en estos momentos es que el modelo de centralización de derechos no casa con toda la normativa anterior. Y cuando se publicó ese Real Decreto, no se modificó, no se alteró y no se miró la reglamentación federativa. Y ahora, claro, todos los días hay un problema.
Claro, y como todos los días hay un problema, se necesita tener gente preparada para resolver esto. Pero claro, Rubiales no está, como hacía Villar, pues lo arregla el comité de competición. Pero el comité de competición son tres aficionados, es que son tres aficionados al fútbol, que sabrá mucho de leyes, seguro, pero son tres aficionados que no se dedican a esto. Y que ante todo, no, si mañana tienen un juicio o tienen un uh-huh. caso importante, estarán preparando ese caso que es de lo que viven.
Bueno, yo creo que lo hacen lo mejor que pueden. Yo creo que hay una parte muy interesante de la resolución de esta tarde en la que dice literalmente hemos hecho lo que hemos podido porque aquí
no, estamos obligados,
no hay reglas.
Claro. Porque,
no hay reglas. Y prácticamente dicen, bueno, lo que dicta el sentido común, que es oír a todo el mundo y tal, no sé qué, pero hay una parte que es una declaración de verdad fantástica, donde dice, oiga, mire, es que nosotros hemos tenido que resolver esto según nuestro leal saber y entender, porque en realidad las normas que tenemos que aplicar no nos dan salida, ¿no?
José Ras, si me permites una pregunta a nuestro letrado, Alberto Palomar. Lo que he pretendido entender, o lo que he querido entender con lo que ha dicho antes, es que esta decisión se contradice un poco mucho con el Real Decreto de la venta centralizada.
Sí. Aquí tenemos una discusión desde que se publica el Decreto Ley 5/2015, que precisamente para evitar este problema, cuando le atribuye a la Liga la administración de los partidos, o sea, la titularidad a los clubes, pero la gestión a la Liga, le da algunos elementos instrumentales, entre otros los de, digamos, señalar las horas, etcétera, etcétera. Pero claro, todo eso se hace sin modificar toda la normativa previa que estaba en la federación y que decía otras cosas, pero estaba pensada para otros momentos. Y entonces, claro, aquí el gran problema en estos momentos es que ni se derogó ni se modificó el reglamento de la federación ni los estatutos de la federación. Se dictó el 5/2015, el 5/2015 dice una cosa, el Consejo en su momento dijo que lo que todos pensábamos que decía el 5/2015 es lo que dice, pero la federación, sin embargo, disiente esa tal. Y hay que decir, y hay que decirlo abiertamente, que hay más gente que disiente. Por ejemplo, el juez de lo mercantil de agosto también disintió y dijo que a su juicio el 5/2015 no tenía ese alcance. Lo cual quiere decir que esta no es una cuestión pacífica, esta es una cuestión realmente grave, muy controvertida.
Sí, hay algunas cosas que a mí todavía no me han quedado claras. Usted me ha dicho que lo que está muy claro es que la hora la pone la Liga, pero la fecha no queda claro si la pone la Federación.
Bueno, en principio la tesis fundamental, yo creo, es que la hora, el día en general lo debería de poner la Liga. El problema de aquí es que viene de una suspensión. Es decir, que si estuviéramos hablando de una lo que se dijo tanto por el juez de agosto como en general, es que el concepto jornada es lo único que le quedaba a la federación, entendiendo por jornada que era sábado y domingo y eventualmente los viernes si eso entraba en un convenio de coordinación.
Se refiere al juez de este verano, a Andrés Sánchez Magro, ¿no?
Me refiero al juez de lo mercantil de Madrid, sí.
Andrés Sánchez Magro, sí.
Bueno, pues el juez en agosto lo que dijo fue que el concepto jornada era de la federación, pero que todo lo demás era de la Liga. Lo que pasa es que, bueno, en aquel momento esa era una...
Y a ver, ¿y cuál es la diferencia?
El concepto jornada. Es decir sábado y domingo, pero no es decir quién juega. Es decir, la jornada es decir si es viernes, sábado, domingo y lunes, que es lo que interpretaba la Liga. Sí. Y el juez lo que dice es, no, la jornada, según los reglamentos de la federación, que eso es cierto, por eso decía antes que hay una gran disfuncionalidad, siguen diciendo que es sábado y domingo.
Ajá.
Y por tanto de ahí saltó el lunes y dejaron colgado el viernes porque el viernes sí estaba en el convenio de coordinación inicialmente y ahí es donde el juez aprecia que puede haber competencia desleal.
Ajá.
Entonces el problema es que la jornada es la definición de la estructura, pero luego el llenar esa jornada en horarios y en
eso correspondía
y
a la Liga.
Es lo que el 5/2015 decía que le correspondía a la Liga, ¿no?
Entonces, y otra cosa, ¿está claro en el reglamento que no se puede jugar dos competiciones en el mismo día?
No, eso no está en absoluto claro, salvo cuando la colisión se produce con FIFA.
Con UEFA, ¿no?
Con Champions y con Europa.
Bueno, básicamente con UEFA.
O sea, que por ese lado, entonces, sí se podría jugar un partido de Copa y otro de Liga.
Yo creo que sí. Yo creo que esa reglamentación no está, no hay una previsión, porque claro, todo esto deriva de, insisto, que es el problema de aquí, de que viene de una suspensión. Si no, los calendarios ya ajustan el que no coincidan nunca Copa y Liga, ¿no?
Uh-huh. Y si recurre, como de hecho va a pasar, recurre la Liga, el partido ya se habrá jugado, como me dijo usted la otra noche. Recurrirá a la Liga, lo gana, suponiendo que lo gane en los tribunales, el juez dirá, pues a partir de ahora la jurisprudencia que queda es que será la Liga quien designe fecha y hora, pero claro, los daños y perjuicios de los diferentes operadores televisivos que se vean afectados, en este caso, la plataforma china que ha reclamado y que dice que yo pago 100 millones de euros a la Liga de Fútbol Profesional por los derechos de la Liga, y me lo van a poner a las 5 de la mañana.
El juez de lo contencioso se tendrá que pronunciar en su momento sobre la legalidad del acto y sobre los daños derivados de este planteamiento. Y por tanto yo creo que eso va a quedar en una acción declarativa en su momento de quién es el competente y segundo en una acción de daños si es estimatoria de la pretensión primera, ¿no? Que es la de anulación, ¿no?
Y el juez de lo contencioso, Alberto, ¿será el mismo de este verano? O sea, Andrés
Sánchez... No, es el de este verano era mercantil y esto, a mi juicio, es contencioso administrativo porque aquí hay una resolución favorable o desfavorable, va a haber una resolución favorable o desfavorable de la presidenta del Consejo Superior de Deportes.
Uh-huh.
Entonces eso administrativiza, cambia la jurisdicción, cambia el chip... Y lo manda a otro, en este caso a un tribunal, pero bueno, lo manda a un al orden contencioso administrativo. Y ese se tiene que pronunciar sobre quién y además si están pedidos los perjuicios que la Liga, a mi juicio, tiene legitimación para pedirlos, porque el decreto ley lo que le da precisamente es la gestión de los derechos y por tanto le convierte en el administrador de los contratos, ¿no?
¿Qué plazo le iba a preguntar?
Sí.
Para recurrir.
Tiene un mes.
¿Y qué papel?
Que supongo no apurará, claro.
¿Y qué papel le queda al Consejo Superior de Deportes si se encoge de hombros?
Desde el punto de vista jurídico hay una cosa que se llama el silencio y el silencio permite acudir a los tribunales pasados el tiempo en el que se produce, que en este caso es otro mes, ¿no? Es decir, que en dos meses podría estar en el contencioso el asunto, lo hayan resuelto o no. Eso desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político, pues que probablemente no haya entrado a resolver un conflicto latente en el ámbito del fútbol, que parece que es una de sus funciones, ¿no?
Profesor Alberto Palomar, muchísimas gracias, ¿eh?, otra vez por tener encantado abierto el despacho hasta estas horas con nosotros. Ya sabe que, en fin, encantado, tenemos unos horarios malos. Muchas gracias.
Buenas noches.
Pues dime, nada. Dime. No, que simplemente a la pregunta que acabas de hacer, al que dejarían a los pies de los caballos sería al responsable jurídico del Consejo Superior de Deporte, Ramón Barba, que hizo ese informe, que además es público, en el que le daba las competencias en ese informe a la Liga de Fútbol Profesional. Así que
claro, eso fue hace unos meses, cuando Ramón Barba emitió ese informe. Sí. Ahora a ver qué pasa, a ver qué dice, o si se va de vacaciones.
Sería tremendo.
Bustillito, lo de Iberdrola.
Exacto, yo hoy te voy a hablar de conducir ahorrando hasta un 90% en el consumo, a ver, frente a un vehículo diésel o gasolina.
Espera, que me centre yo. Conducir ahorrando
un 90% en el combustible frente a uno vehículo diésel o gasolina. Solo tienes que dejar que Smart Mobility de Iberdrola se encargue de todo. Smart Mobility de Iberdrola te instala el punto de recarga en tu casa y te soluciona todo para que recargues tu coche eléctrico con energía 100% renovable.
¿Pero qué me estás diciendo?
Sí, te lo pones en casita, tú lo enchufas.
Y, sí, pero luego tú quieres ir de aquí a Estepona y ¿dónde cargas?
Sabes que de 500 kilómetros de autonomía sí que tienes y ahorras un 90% frente al diésel o la gasolina con el plan vehículo eléctrico de Iberdrola.
Joder,
tienes Smart Mobility. Acuérdate bien, llamas, contratas y empiezas a ahorrar. Te puedes informar en www.iberdrola.es o llamando por teléfono al 924-24-24. Lo haces por ti y lo haces por el planeta.
Lo voy a hacer porque yo uno de los problemas que tenía es, digo, ¿dónde cargo?
Energía 100% verde.
¿Dónde cargo? Sí, sí.
Iberdrola,
sí.
Recuerda que es empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Sí, señor.
El transistor. José